Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Una sentencia prohíbe al Ayuntamiento de Valladolid de ejecutar la moción que había sacado adelante y que pretendía retirar los símbolos religiosos de los edificios públicos dependientes del consistorio. El juez estima que se vulneran varios artículos de la Constitución. Laura Ríos.
La libertad religiosa y la de expresión. La sentencia es contundente y además inédita en España, por cuanto es la primera que tumba una moción laicista que hace 7 meses se aprobó en el Ayuntamiento de Valladolid. Abogados Cristianos celebra la sentencia a su favor y avisa de que actuarán del mismo modo en los 21 ayuntamientos en España que han promovido iniciativas similares. Tampoco descartan la vía penal. Polonia Castellanos es la presidenta.
Son mociones anticonstitucionales que vulneran los derechos fundamentales y no descartamos incluso, aparte de la vía contenciosa, empezar a acudir a la vía penal para pedir la inhabilitación de estos partidos políticos, de estos grupos o de estos representantes políticos que lo que hacen es intentar vulnerar los derechos fundamentales.
Abogados Cristianos creen muy grave que un ayuntamiento promueva iniciativas anticonstitucionalistas, algo que es equiparable, ha dicho, con la corrupción. Sostiene que es censurable que el alcalde Óscar Puente quiera mantenerse en el poder pactando con radicales.
Y te contamos también que el Servicio de Estudios del BBVA rebaja nuestras previsiones económicas. En su último informe sobre la situación de España, mantiene que no cumplimos el déficit. Joaquín Bizmanos.
Es algo más pesimista, sí, BBVA Research, por el entorno exterior. Rebaja previsiones al 2,2% este año, al 1,9% el próximo. Su economista jefe, Jorge Sicilia, señala de dónde salen las 2 décimas de recorte para este ejercicio.
De estas 2 décimas que bajamos en la previsión de este año, háganse a la idea de que más o menos 1 décima tiene que ver con esa debilidad que ha mostrado más claramente, o esa tendencia que ha mostrado la revisión de la serie del INE, y 1 décima asociada a la debilidad europea.
El Servicio de Estudios de la entidad mantiene que no cumpliremos el objetivo de déficit público. Cerraremos el año en el 2,2% del PIB. Insiste en el efecto de la fuerte subida del salario mínimo sobre el empleo.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una red criminal dedicada a la trata de mujeres. Operaban en Dinamarca y Polonia y, como detalle, además de obligar a las mujeres a prostituirse, las tatuaban para indicar que eran de su propiedad. Hay 5 detenidos que estaban asentados en Mijas y en Estepona. En la polémica sobre la proyección de un vídeo de Podemos atacando al PP, el partido de Pablo Iglesias insiste. Carmena les dio todos los permisos. El Ayuntamiento de Madrid lo niega y ahora se abren 2 vías. Por un lado, la Junta Electoral Central se tiene que pronunciar si se saltaron las normas, y luego están las diligencias abiertas por la Comunidad de Madrid, porque el edificio donde Podemos proyectó las imágenes es un bien de interés cultural. Y Londres castiga desde hoy a los conductores de los vehículos más contaminantes que quieran acceder al centro de la ciudad. Los coches más antiguos, y por tanto que más contaminen, tienen que pagar un recargo de 12,50 libras, que al cambio son aproximadamente 14,5 euros. Las autoridades londinenses esperan que se reduzca la circulación en el centro en 40.000 vehículos diarios. Los que no paguen tendrán una multa de 185 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, Joaquín Caparrós entrena tras anunciar que tiene leucemia crónica.
Es el día después de que Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, haya anunciado en Valladolid que padece esa enfermedad. Vamos a contar cómo está siendo su día en el Sevilla y en Sevilla, José Manuel Oliva.
Está siendo un día normal para Joaquín Caparrós, rutinario. Esta mañana ha estado muy temprano en la Ciudad Deportiva, al filo de las 9:30 de la mañana, y a partir de las 10:30 ha dirigido con absoluta normalidad el entrenamiento de recuperación de los jugadores después del partido de ayer en Valladolid. Tal y como anunció ayer en Pucela el técnico del Sevilla, la enfermedad que padece no le impide hacer una vida normal y una vida profesional pegada al banquillo del Sevilla.
Muchos mensajes de ánimo, por supuesto, en el fútbol español. Destaca el del entrenador de su rival en la ciudad, Quique Setién.
Cómo no lo voy a querer dar ánimos a cualquier persona que esté enferma, ¿no? Estas cosas a veces le restan importancia a todo lo demás, ¿no? Cuando uno, todos lo pedimos, que tener salud, que esto es lo más importante, ¿no? Afortunadamente, el escuchado parece que no es nada que no pueda llevar de momento. y ojalá que se recupere pronto y que bueno, que todo le vaya bien, claro, faltaría más.
Recuerden este sábado en el Sánchez Pizjuán, derbi sevillano, Sevilla-Betis. Y noticia en el tenis, Nicolás Almagro anuncia su retirada a los 33 años. Lo hace con 13 títulos del ATP y llegó a ser el número 9 de la clasificación mundial en el año 2011. Almagro va a jugar el Open de Murcia como último torneo en su carrera.
Gracias, Corrochano. José Urrestán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, hoy contáis una historia en el espejo que tiene como protagonista a una turista que llegó al Museo del Prado. Lo hizo buscando un cuadro muy especial que le había cambiado la vida.
Pues hace unos días una mujer japonesa se acercó al Prado y se dirigió a las salas de Murillo buscando la Inmaculada del Escorial. Le comentaron que no estaba expuesta por encontrarse en el taller pasando una puesta a punto. Y para sorpresa de los vigilantes, nuestra protagonista se puso a llorar desconsoladamente. En 2006 había contemplado ese mismo cuadro en Osaka, en un momento en que la vida le había golpeado muy duro y no tenía ganas de continuar. Y aquella Inmaculada de Murillo le produjo tal emoción que le dio fuerzas para no tirar la toalla. Enterado de lo que sucedía en la sala, el director del museo ordenó que se le permitiera el acceso al taller para que pudiera volver a ver aquella pintura que había dado tal giro a su vida. Hay muchas más cosas que contar en esta historia. Lo hacemos en un ratito en el espejo.
Y lo escucharemos, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Arrancamos ya la semana en Mediodía COPE, Antonio. Vamos a hablar de cine y del mundo audiovisual, porque están pendientes todos ellos en Murcia del juicio contra los creadores de series Junkies, la web de descargas ilegales en la que se podían ver series y películas de forma ilegal. La verdad es que quien no conociera esta plataforma en el año 2005, 2006, 2007, pues es que no estaba en este mundo. Hoy se sientan en el juzgado los cuatro creadores de esa página web. Llegaron a causar a la industria más de 500 millones de euros en pérdidas. Nos vamos hasta Murcia. Tiene más detalles nuestra compañera Paula Pascual. Paula, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Series Junkies ha sido hasta 2014 la página web más activa de descargas de series y películas. Hoy se han sentado en el banquillo sus administradores. En ellas se podrían encontrar enlaces a películas, series y documentales protegidos por derechos de propiedad intelectual. El fiscal pide 2 años de cárcel y multa de hasta 4.200 euros para cada imputado. Los productores audiovisuales cifran los perjuicios en 546 millones de euros. La Federación Antipiratería en casi 10 millones. Es el mayor juicio celebrado en España contra la piratería en Internet.
Y sobra decir que páginas web como estas han sido el comienzo del fin de negocios como los videoclubs. Uno de ellos, el videoclub Broadway en Valencia, echa el cierre después de 37 años de actividad. Y es uno de los últimos que ha intentado sobrevivir en un negocio que evidentemente también ha cambiado radicalmente.
Vamos a poner rostro a las consecuencias que tiene la piratería, lo vamos a hacer en Mediodía COPE, porque está con nosotros Juan Rado, que es el dueño de ese videoclub Broadway, que cierra sus puertas pues después de 37 años. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevabas ya pensando pues que el negocio no iba bien y que a lo mejor era momento de echar el cierre? Y sobre todo, ¿por qué has llegado a ese punto?
Bueno, la verdad es que no parar de pensar, pero desde que se inició el tema del pirateo por Internet, pues estamos hablando del año 2007-2008, pues desde entonces no he dejado de pensar que esto se estaba acabando. Y la verdad es que sí, que se está acabando ya, porque ya es el último local de 33 locales que llegué a montar. 33 más una tienda de venta de películas.
Y todos, claro, con el tema del pirateo, como nos dices, pues se han ido cerrando poco a poco.
Sí, poco a poco, porque la verdad es que dices, a ver si ahora con uno menos y aguanto los gastos, pero pensando también que la ley que salía de... porque iba a hacer la ley para evitar el pirateo, y la ley no ha actuado. Entonces, claro, hemos llegado a la conclusión de que después de aguantar tanto tiempo, pues la ley no actúa y nosotros tenemos que cerrar.
Hoy estamos hablando precisamente, Juan, de ese juicio para los creadores de un portal de descargas ilegales, Series Junkies. ¿Crees que quienes se dedican al pirateo, lo favorecen de alguna manera, son conscientes del daño que hacen pues a negocios como los que has tenido tú a lo largo de estos años y en general a la propiedad intelectual?
Hombre, por supuesto que saben el daño que hacen. La verdad es que sí, pero además es muy grande. Lo que pasa es que yo no sé si los políticos se han dado cuenta del daño que están haciendo, porque ya no solamente los puestos de trabajo que se han perdido, sino el IVA que se han perdido, porque nosotros sí que lo pagábamos, y el pirateo, ¿no? Se dan cuenta, pero esto es como una mafia, ¿no? Llega el momento que dices, bueno, todo lo que lo sacan es limpio y nosotros no. Así que no hemos podido combatir contra esto.
¿Cómo son los clientes que te quedaban? ¿Qué productos te demandaban? ¿Qué tipo de películas, series, no sé?
Los clientes, los pocos clientes que quedan, que les, digamos, les saben muy mal que puedas llegar a cerrar. Entonces, los clientes que quedan son esos clientes fieles, que hay pocos, que vienen buscando la novedad, pero claro, la novedad cuesta un dinero. Uh-huh. Así que al final decides, pues, comprar menos, y si compras menos, vienen menos.
Juan, a lo mejor mucha gente que nos está escuchando ahora, pues con el boom de todas estas plataformas en las que puedes ver series y películas online, les sorprenda que todavía quedara o que queden todavía videoclubs activos. ¿Qué ofrece un videoclub? ¿Qué habéis ofrecido a lo largo de todos estos años, Juan, que no pueda ofrecer una plataforma?
Bueno, una plataforma te ofrece, pues eso, fríamente, el título que sale y está a los 4 o 5 meses y pueden disponer de él. El videoclub también. Pero bueno, es el trato directo con el cliente, en el cual sigue confiando en ti y le recomiendas títulos que ellos, pues, la han oído, pero no saben que puede ser un buen título, una buena película, y se la recomiendas, y luego vienen a agradarte y decirte, oye, muy bien, gracias, y te piden otra.
Como un librero al que te acercas y no sabes,
sí,
oye,
claro,
¿qué me recomiendas?
Correcto. ¿Quieres algo de aventuras o quieres algo de suspense o intriga? Pues tú le aconsejas.
Tú, Juan, nos cuentas que has ido cerrando poco a poco hasta 33 videoclubs que llegaste a tener. No sé si se ha abierto otra línea de negocio por otro lado, si tienes alternativas después del cierre de tu última tienda, de tu último videoclub.
Bueno, mira, yo llevo toda la vida en el mundo del cine, yo he tenido cines, y cuando empezó a amanecer el tema del videoclub, era la sustitución del cine de reestreno, ¿no? Entonces yo, al llevar toda mi vida, pensé, digo, bueno, pues el de reestreno desaparece, pero sigue el reestreno en el videoclub. Entonces, claro, si tú dominas una cosa, que llevas toda la vida en ello, claro, pues el coger y dedicarte a otra cosa que no dominas, pues yeah, aunque se hayan hecho pruebas de otras cosas, de hostelería, pues la verdad es que decides seguir con lo mismo, pero lo mismo ya se acababa. Entonces llega un momento que dices, no quiero más experimentos, y llegaré al final, me uh-huh, quedará un mes o hasta que venda el stock que me queda, pero esto se acaba y ya no quiero hacer pruebas de momento.
Bueno, pues mucha suerte, se cierra una etapa importante, y al final la piratería lo venimos denunciando también, porque no somos conscientes cuando nos bajamos de forma ilegal todo ese tipo de películas y otro tipo de series o lo que sea, el daño que se produce a un sector y a todo un país en general, porque como nos decía Juan Rado, los gobiernos, las administraciones dejan de cobrar también esa parte de IVA o esa parte de impuestos que conlleva.
Correcto.
Bueno, Juan, claro, pues mucha suerte con esta nueva etapa. Juan Rado, dueño del videoclub Broadway de Valencia, 37 años dando cine a los vecinos de la capital del Turia. Gracias, Juan.
Muy bien, gracias a vosotros.
Atento a la historia que te contamos ahora. Noah tiene 3 años. A los 6 meses, sus padres empezaron a ver, pues, que no andaba, que le costaba gatear, algo que no se correspondía con los niños de su misma edad. Acudieron al médico y tras varias pruebas le diagnosticaron una mutación genética.
Y algo ha ocasionado que sus problemas para no andar, para no poder hablar, también tiene una pequeña discapacidad intelectual. Es una enfermedad de las denominadas raras, porque ni siquiera tiene nombre. Solo afecta, es la estimación que tienen, a 7 personas más en el mundo. Y precisamente para conocer a estas personas, sus padres, los padres de Noah, son Guillermo y Zuleima, se han puesto manos a la obra.
Y está con nosotros Guillermo Chinchilla, el padre de Noah. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para empezar, ¿cómo es Noah y la enfermedad que sufre?
Pues mira, Noah tiene una enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad rara. Lo que tiene es una mutación de novo. Digamos que una mutación de novo es una mutación que no ha sido heredada, o sea, ha sido producida durante el desarrollo del embarazo, porque ha habido una alteración en un gen o en un cromosoma. En este caso es el gen CACNA1A, que digamos que supone la sustitución de la arginina por un grupo triptófano. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Que es algo que no está heredado. Entonces, Noa además tiene una encefalopatía no filiada, que es de origen desconocido. Y bueno, una vez ya con los resultados en mano, pues se nos dijeron que esto lo tenían 7 personas y 2 de ellos hermanos, con que presentaban esta misma sintomatología.
Y ahora el objetivo es precisamente eso, dar con esas 7 personas, 2 de ellos gemelos, mellizos, con la misma mutación genética, ¿no? Y idénticos síntomas, entiendo. ¿Esto está siendo complicado? ¿Nos están poniendo especiales dificultades?
Ahora es cuando nos estamos empezando a mover, porque claro, nosotros vemos que el día a día con Noa sí que es verdad que va avanzando, pero vamos dando palos de ciego. O sea, es decir, no sabemos cómo vamos a estar dentro de un mes o de un año, porque nosotros preguntamos, ¿nuestra hija va a andar? ¿Nuestra hija va a hablar? Y claro, yo entiendo que en la medicina es complicado decir un sí exacto, un no. De hecho, no se puede. Uh-huh. Entonces, claro, vamos un poquito perdidos.
Yeah. Está claro, Guillermo, que en este tipo, además de enfermedades, pues cada paciente es un mundo, como pasa también en otras particularidades. Pero claro, vosotros, si localizaseis a esos pacientes que tienen la misma mutación genética que vuestra hija, pues hombre, supondría para vosotros una senda más marcada sobre los pasos que deberíais dar.
Correcto. A nosotros nos gustaría saber, más que nada, dónde están, poder contactar con los papás y, sobre todo, poder saber cómo han avanzado. O sea, digamos, por ejemplo, este niño tiene 8 años, ¿vale? Pues anda con un andador. Este tiene 6, pues no está todavía andando. Para saber más o menos, podemos orientarnos un poquito de cómo puede ser un poco el futuro de nuestra hija.
Cuando te preguntaba si os estaban poniendo especiales dificultades, me refería, claro, hay trámites que no son fáciles, entre otras cosas por la ley de protección de datos, que entiendo será uno de los mayores problemas a los que estáis enfrentándoos para localizar a estas personas.
Sí, a ver, hay una ley de protección de datos, lógicamente, y ahí poco podemos hacer. O sea, yo entiendo el papel de... O sea, entiendo.
Pero ¿sabéis, Guillermo, si está en España, fuera de España?
En un principio, si estuviera en España, nos han dicho que nos lo dirían, lógicamente, porque están todos los médicos intercomunicados.
Claro.
Y entonces, supuestamente, si estuviera en España, se nos diría, claro. Y si hubiera una medicación que la pudiera curar, también.
Estamos hablando con Guillermo Chinchilla, es el papá de Noa. Están buscando a 7 personas, 7 afectados por la misma mutación genética de Noa. Cuéntanos, tiene 3 añitos, Noa, mira, igual que una de mis hijas. ¿Qué le gusta? ¿Cómo es Noa? Cuéntanos, Guillermo.
Pues Noa es una persona muy alegre, muy alegre. Ella es consciente de todo, lo que pasa que no puede comunicarse. Entonces, claro, eso es el gran impedimento que tiene. Porque, por ejemplo, nosotros vamos al parque a los niños de su edad, pues que van por ahí andando, van tirándose por el tobogán, van corriendo, y ella es consciente de que no puede hacer eso. Y digamos que le entra frustración. Pero ella, aún así, lo pide y es feliz. Ella es feliz. Dentro de lo que tiene, es feliz. Y es una niña muy alegre. Ahora estamos enseñándole un poquito, gracias al Hospital de la Virgen del Carmen de la Malvarrosa, el lenguaje de signos y tal, no el de sordomudo, sino el universal, uh-huh. Digamos, para poder expresarse con cualquier persona, lo básico, el quiero agua, quiero jugar, quiero música, es la forma de comunicarnos que tenemos con ella, y está funcionando. Uh-huh. Todavía nos queda mucho camino, pero pasito a pasito vamos.
Claro,
avanzando.
Y es muy pequeña, Guillermo, y sobre todo reaccionar a tiempo es lo más importante, y por eso en vuestra búsqueda de estas personas que sufren la misma enfermedad que vuestra hija, pues sin duda os puede ayudar muchísimo para ir quitando de en medio esos obstáculos y no ir un poquillo a prueba-error, ¿no? Que es lo que a veces retrasa un poco, y en el caso de niños como Noa, pues es fundamental, ¿no? Cuanto antes se vayan dando con las claves. Pues desde aquí, mucho ánimo, seguiremos vuestro caso de cerca, Guillermo, y a ver si lo conseguimos, ¿no? Conseguimos localizar a esas personas.
Ojalá, ese es nuestro objetivo y lo que más queremos ahora mismo.
Mucha suerte, Guillermo, y un beso muy fuerte para Noa.
Muchas gracias de vuestra parte. Un saludo.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía Cope. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí, y te las trae como siempre Antonio Herranz.
Estrenamos semana en la que comenzará también oficialmente la campaña electoral. Hace ya tiempo que la precampaña apenas se diferencia de la campaña, así que no lo vamos a notar. Todas las encuestas siguen reflejando el crecimiento del PSOE, la caída del Partido Popular por la dispersión del voto de centro-derecha, y también reflejan el desplome de Podemos. Albert Rivera ha dicho que no va a pactar con el PSOE para que Pedro Sánchez no siga siendo presidente, aunque la encuesta de GAT3 para ABC contempla que esa alianza llegaría a la mayoría absoluta. Hoy PP y Podemos han presentado sus programas electorales. Además, se sigue hablando del lema del PSOE, haz que pase. Raquel Blázquez es una emprendedora que tenía ya precisamente registrado ese lema y le ha dicho a Herrera en COPE que le está perjudicando.
Ha sido más bien perjuicio. Pues los clientes que me conocen, pues durante estas semanas, pues se han dirigido preguntándome si tenía alguna vinculación con el PSOE y si tenía algo que ver en el lema. Llamar a una empresa y presentarte como soy haz que pase, pues directamente muchos te cuelgan el teléfono al otro lado, ¿no? Porque dicen, no quiero saber nada del PSOE ni de la campaña.
En esta precampaña se está hablando poco de economía y las previsiones vuelven a confirmar un cambio de tendencia. El servicio de estudios del BBVA rebaja 2 décimas la previsión de crecimiento económico para este año. La sitúa en el 2,2% para 2019 y en un 1,9% para 2020. Y hoy estamos pendientes de la Audiencia de Murcia. Allí ha comenzado el juicio contra los creadores de Series Junkies, la web de descargas ilegales. Se estima que en el sector audiovisual generaron pérdidas valoradas en 500 millones de euros.
Estabas destacando, Antonio, que han presentado Podemos y el Partido Popular sus programas electorales. Es lo que toca antes de iniciar la campaña. 20 días nos quedan nada más para ir a votar, para ir a las urnas. Promesas, mensajes, habrá que ver luego las que se cumplen y las que no. Y hoy en Mediodía Cope te preguntamos a ti, oyente del programa de Mediodía Cope, si te lees esos programas antes de votar. ¿Te has leído ya alguno o te has leído alguno alguna vez?
Yo sé que tú, Marta, te los lees. Tú sabes, Marta, que yo también me los leo. Ajá. Pero queremos conocer la opinión
de los... decimos que no los leemos.
Queremos conocer la opinión de los oyentes. Tú eres de los que te lees los programas electorales y vas a votar ya perfectamente estudiado todas las propuestas o no. Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000. Te lees los programas electorales, si no, 637-230000.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. Cope, estar informado.
Pues mira, nos vamos a ir al espacio, es lo primero que vamos a hacer. Bueno, prepararnos para ello. Las misiones espaciales son cada vez de mayor duración y requieren no dejar al azar ningún factor. Y para garantizar la seguridad, la NASA ha elaborado un catálogo con los microbios y hongos de la estación espacial. Bueno, sí, no es muy evocador, pero es lo que hay que hacerlo. Lo que han hecho es identificar los tipos de microorganismos que pueden acumularse en entornos espaciales. ¿Y qué es lo que han encontrado, Antonio?
Pues lo primero que hay que decir es que la mayoría de los microbios que se han encontrado en la Estación Espacial Internacional están asociados a los humanos. Algunos, Marta, seguro que te suenan. La bacteria con mayor presencia es el estafilococo.
Ajá.
Le sigue la pantoea. Y el bacillus, son bacterias que en la Tierra se suelen encontrar, pues mira, en lugares tan comunes como son los gimnasios, como son los hospitales o, mira, también en las oficinas. ¿A qué conclusión nos lleva este estudio? Pues que la Estación Espacial Internacional es parecida a otros ambientes donde hay humanos.
Bueno, con este catálogo en la mano, ahora se trata de determinar si esas bacterias oportunistas pueden causar enfermedades en los astronautas de la estación. Y aquí ya depende de su estado de salud y de cómo funcionan esos organismos en el ambiente espacial. Claro que no es lo mismo.
Venga, nos vamos a bajar del espacio a la Tierra.
Vale,
estamos
venga.
Más cómodos.
Sí.
Y la siguiente noticia aquí en España no podría darse, hay que decirlo, porque tú sabes que los premios de la lotería aquí en España tienen una caducidad, depende del sorteo, uh-huh. Y esa caducidad varía, ¿no? Así que cuando juegas a cualquier lotería o a cualquier apuesta, si no quieres quedarte con el premio que te ha tocado, tienes que comprobarlo sin demora.
Y eso es lo que no hicieron Nicole y Roger. Viven en Quebec, en Canadá. El año pasado, el día de San Valentín, compraron un boleto de lotería para un sorteo que se iba a celebrar el 5 de abril. Lo compraron y lo perdieron de vista. Hace una semana, el nieto de Nicole le pidió ayuda. Tenía que hacer un trabajo sobre Japón y la abuela se acordó que tenía un libro sobre el país asiático. Cuando comienza la consulta, cae de repente un papel al suelo y en ese momento se da cuenta de que era un boleto de lotería. Lo comprueba, ve que había resultado premiado y no con una cantidad insignificante. Todo lo contrario, $750,000. Enseguida pensó que igual el premio estaba caducado porque había pasado ya un año. Pero no, seguía siendo válido, porque no vivía en España, gracias a Dios. Solo por unos días. Así que ese matrimonio de canadienses tienen ya en su cuenta $750,000, que se dice pronto.
Imagina la alegría de Roger y de Nicole. La abuela tendrá que darle un,
hombre, un buen regalo
al nieto, porque si no es por él, si no llega a pedirle ayuda para ese trabajo sobre Japón, igual nunca hubieran buscado en ese libro, igual nunca hubiera caído ese boleto que estaba premiado, así que una casualidad casi en el último minuto.
Bueno, desde luego, es habitual, Antonio, por lo menos aquí, ¿no?, en España, hacer algo especial cuando uno se jubila, es un momento importante de la vida, pero hay quien se pasa de frenada y de eso va la última historia de hoy.
Ha sucedido en Catania durante un partido de tercera división amateur. Acaba de concluir el partido entre el Chita de Viagrande y el Play Shop Nebrodi. Los jugadores aún están en el campo del Francesco Russo cuando de repente aparece en escena un helicóptero, el aparato que se posa en el césped y de él bajan dos encapuchados que se dirigen directamente al jugador que lleva el número 18. Se trata de Ignacio Barbaglio, a quien los individuos cogen, montan en el helicóptero y se lo llevan.
Te puedes imaginar la cara de los asistentes, no dan crédito, estaban asistiendo a un secuestro en vivo y en directo. Pero no era así, Antonio.
Nada de eso. Al jugador Barbaglio no se le había ocurrido otra manera de anunciar su retirada que fingiendo un secuestro. En su momento lo quiso hacer cuando se retiró del fútbol profesional, pero no pudo porque no contó con los permisos pertinentes, pero en esta ocasión sí.
Estaba todo en orden, eso es cierto, pero Barbaglio ha creado un problema a su equipo, el Chita de Viagrande, que no va a poder jugar hasta el 31 de mayo y han sido sancionados con 2.000 euros. Así que la jubilación les ha salido cara a los compañeros de este futbolista amateur.